Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo va la cosa por ahí?
Bueno, bien.
¿Qué te enteraste? ¿Algo más?
Pinta mejorar. Bueno, ahora la última novedad es que parece que en otras zonas del departamento, por ejemplo en el balneario Bellavista también, volaron algunos techos, alguna cuestión menor, digamos, voló el techo de alguna barbacoa, alguna así. Pero también por allí sopló el viento fuerte, ¿no? Bueno. Después sigue toda la incertidumbre. El último dato, lo consignaban ustedes, es que el gobierno ya dispuso alguna clase de ayuda que todavía no sabemos cuál va a ser, y mañana el presidente de la República estará en San Carlos para evaluar personalmente los daños sufridos por esa ciudad, ¿no? Así que, bueno, una situación preocupante realmente, como lo explicaba Mónica hoy, una tragedia para una querida ciudad. Tenemos tantos amigos allí. Y en un momento...
Claro, sí, digamos, claro. ¿No? Porque, en todo momento sería horrible igual, pero evidentemente claro, se junta esto con la
ley. Cae ahora justo cuando mucha gente estaba pensando en otra cosa. Claro, ¿no? Claro, bueno, sí. una breve... estuve leyendo el fallo del fiscal Carlos Reyes a propósito del título de Sendic, ¿no? Sí. El argumento de Reyes es interesante. Por ejemplo, yo podría usar... un título de licenciado en búnkers otorgado por la Universidad de Albania.
Te lo merecerías, te digo.
Y eso no sería delito.
No.
Porque el argumento central de Reyes es que, en realidad, Sendic usó un título otorgado por una universidad extranjera que no tiene equivalente en nuestro país.
Sí.
Entonces no es delito. Es decir, si él hubiera dicho que es, por ejemplo, ingeniero, aquí existe el título de ingeniero otorgado por la facultad de la Universidad de la República... eso sí sería un delito.
Claro.
Pero como fue otorgado por una universidad extranjera y no tiene equivalente en nuestro país y además no ejerció como tal, no es delito. Esto va a traer otras repercusiones porque genera una jurisprudencia compleja, ¿no?
Claro, sobre todo por eso, ¿no? Porque para mí la cosa igual es muy clara, que se roba un título que no lo es, está cometiendo un delito. Pero bueno, después está la lectura legal que hacen las personas que entienden de eso.
Yo con todo respeto le voy a decir al fiscal Reyes, pero con todo respeto le voy a decir, como para cerrar bien el año, hizo la gran Poncio Pilato, Reyes, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal, tómela como tal.
Sí.
Lo que le voy a contar hoy tiene que ver con la empresa Simsa, que es propiedad, entre otros, de Diego Lugano y de Diego Godín.
Los Diegos.
Dos figuras emblemáticas de la selección uruguaya. Que no son los únicos, les voy a decir. Ellos son como la cara visible de este emprendimiento. Pero según me señalaban varias fuentes, hay allí, en esa empresa, personas muy vinculadas a la industria de la construcción. Alguna vinculada al shopping, por ejemplo, y no le voy a dar más. Pero... usted se va a enterar.
Bueno.
De un shopping nuevo, por ejemplo.
Ah, ¿sí?
Ah, sí. El hombre del pan dulce, dicen. Pero bueno, no sabemos. Todavía no lo podemos probar, así que dejémosla ahí, no vamos a dar el nombre, pero de todas maneras me señalan que hay empresarios muy importantes detrás de esto. Simsa es una planta que comenzó a construirse hace varios años. Nunca fue terminada, ¿no? Era propiedad de un señor llamado Mario Falero, que entre otras actividades era pastor de la iglesia Dios te ama, ¿no? A ver,
no sé.
Dios es amor.
Dios es amor. Ahora
Dios es amor.
Podría existir otra igual con un nombre parecido. Y, bueno, no,
Dios es amor.
Sí.
Tenía un templo, o tiene un templo importante en la ciudad de 33.
Sí.
Pero esto es una cuestión secundaria porque Falero es un importante empresario minero. Incluso es directivo de la Cámara Minera del Uruguay, ¿no? Él vendió ese emprendimiento en circunstancias están por ahí, digamos. Pero hay quien dice que todavía tiene alguna vinculación con esta empresa, ¿no? Simsa, la planta está ubicada en el departamento de 33, para decirlo así, en cercanías de la Quebrada de los Cuervos, ¿no? Según relató el diario El País, el 22, que fue antes de ayer, no, fue ayer. 22 fue ayer.
Sí, ayer.
Bueno, yo estoy perdido en esto.
Yo también.
Lugano se había presentado en la Cámara de Diputados para explicar su emprendimiento, que había sido, de alguna manera, tan cuestionado en los últimos días, sobre todo por el sindicato de ANCAP y también por algunos dirigentes del Frente Amplio que estuvieron vinculados a la cuestión de ANCAP, que señalaban que, bueno, que era competencia desleal, ¿no? Lugano dijo que la empresa tiene un horno instalado en 33 y un depósito de clinker en Montevideo y que está en desarrollo. El clinker, les explico, es un material que se obtiene de la fábrica, para la fabricación del cemento. Es como el crudo del cemento sometido a molienda, después es calcinado en un horno rotatorio a temperaturas superiores a 1400 grados y posteriormente enfriado hasta obtener el clinker. Según Lugano, el horno ya está fabricando el clinker. El emprendimiento lleva invertidos unos 35 millones de dólares, pero se espera que con el tiempo suba a 80 millones de dólares, dijo Ricardo Scaglia, que es otro de los involucrados en este emprendimiento que acompañó a Lugano en su audiencia en el Parlamento, ¿no? Pero hay cosas que el diario El País no dijo, por ejemplo, que hasta la fecha lo que hace esta empresa CIMSA es importar Portland a granel desde Turquía, aquí lo embolsa bajo la marca Cementos Charrúa y lo comercializa, ¿no? En los últimos tiempos hay varios registros de importantes volúmenes de Portland traídos desde Turquía, que básicamente ha sido exportado vía puerto uruguayo hacia Paraguay. Ajá. En realidad CIMSA no es... no produce ni clinker ni cemento. Me extraña que Lugano haya dicho esto de que tiene un horno en 33. Sí, en realidad está en 33, está en la ciudad de 33 desarmado el horno.
Claro.
Lo cortaron. No funciona.
Era el que vos habías hablado ya.
No, seguro, ya habíamos dicho algo en alguna oportunidad, pero básicamente estamos hablando de otro horno, ¿no? A este tema ya nos habíamos referido en el pasado, pero el horno que seguramente tú recuerdas ahora es el de Paysandú, que es el cemento del Plata, que ver con esto. Este horno está en 33, no funciona. Hay un problema allí porque a veces hay yacimientos de caliza que tienen un excesivo contenido de silicio. Entonces, ¿qué hace el silicio a alta temperatura? Se convierte en vidrio.
Claro.
Y entonces vitrifica los hornos, que tienen que ser limpiados cada poco tiempo. Eso le pasa a Cemento Artigas, por ejemplo. Pero yo he visto algún horno que queda precioso, vidriado por dentro, un vidrio de un espesor enorme, verde, ¿no? Queda lindo, pero no sirve para nada.
Exacto.
Bueno, Cemento Charrúa es eventualmente, todavía no está claro quién es quién, propietario de la compañía industrializadora de minerales Sociedad Anónima, conocida como CIMSA. En el año 2005, no era de Lugano ni de Godín, era de Falero, se presentó ante la Dirección Nacional de Minería y Geología una solicitud de concesión para explotar caliza en el departamento de 33, en el paraje de Yerbalito, según el expediente número 260/05. En el 2007, la empresa CIMSA, en su proceso de construcción de la planta, comenzó a extraer y procesar en una planta de trituración granito, pero que no era un mineral denunciado en el expediente principal, por lo tanto no tenía autorización para ser extraído, una autorización que se otorga por parte del Ministerio de Industria, ¿no?
Sí.
Ni tenía autorización ambiental otorgada por Dinama. Es decir, dicho en buen criollo, el mineral con el que se construyó en la planta estaba siendo extraído en forma ilegal e indebida. Dicho sencillamente, era robado, ¿no?
Sí,
está claro, bien, está bien, pero vamos a decirlo en criollo así. Ante ese hecho, se denunció esta situación en el expediente 1124/07 y se solicitó una inspección ocular al predio. Esta inspección la hizo el inspector Pablo Torres, funcionario de Dinamige, y hay una historia allí extraña porque este funcionario no labró un acta en el lugar de los hechos. Hizo un informe 20 días después de haber ejecutado la inspección. En su informe, Torres consigna que se concurrió y se pudo establecer que CIMSA estaba explotando un yacimiento de granito gris y no establece si es con el título minero o sin título minero, con autorización ambiental previa o no.
Sí.
Tampoco establece si se usaron explosivos para la extracción del mineral, es decir, era un informe muy livianito realizado 20 días después de una inspección, ¿no?
Sí.
se solicitó entonces a INAMIGE que cubicara el volumen extraído y se estableciera si ese mineral granito gris estaba contemplado o no en el permiso otorgado en el expediente 260/05. Ese expediente pasó a informe de la asesora letrada de INAMIGE, la doctora Silvia Cardoso Unión, que hizo un informe correcto solicitando que la inspección se amplíe con la información y los datos aportados. Eso debería ser en cuanto al mineral, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde se extrajo? ¿De dónde salió el explosivo, por ejemplo? Uh-huh. Pero ya sabemos dónde salió el explosivo. En realidad, ¿qué ocurre? INAMIGE debió haber decretado la caducidad del permiso minero otorgado en ese expediente, debido a que la extracción de minerales no contenía el objetivo final, digamos, ¿no? Y eso era un causal de caducidad. Tú no puedes pedir permiso para extraer, no sé, hierro y terminar extrayendo balasto, por ejemplo, ¿no? No podés, o hacerlo al revés.
Sí, sí.
Pero además extrajo mineral y usó explosivos. El explosivo para canteras en este país lo suministra el Ejército Nacional. Uh-huh. Y para el uso en canteras el minero debe comprar certificado de explosivos en INAMIGE, presentarlo ante el Servicio de Material de Armamento del Ejército, y el Ejército es quien suministra el explosivo. Como la INAMIGE no investigó a CIMSA, se solicitó al Servicio de Armamento del Ejército establecer si había vendido o no explosivos a CIMSA. Uh-huh. El servicio estableció que la señora Mariela Roquero y Mario Falero, que era uno de los dueños, levantaron el explosivo en el Servicio Material de Armamentos de Florida sin certificado de explosivo de INAMIGE. O sea, está claro que CINSA compró explosivos al ejército sin tener autorización de INAMIGE y nadie controló esto.
Claro.
O sea, es como que fuéramos tú y yo a comprar explosivos ahora, ¿no?
Sí.
Deme, no sé,
lo que
¿cuánto
sea.
Querés?
Claro.
400 kilos de dinamita.
¿Cuánto querés?
300 ahora, para fin de año.
Con
la fiesta de fin de año. Bueno, curiosamente el presidente Mujica, durante su presidencia, amplió el permiso de CIMSA, otorgado en el expediente 260/05 de mineral caliza a caliza y granito gris.
Uh-huh.
O sea, cuando ya había traído el granito sin permiso, ¿no?
Uh-huh.
Mujica por sí amplió ese permiso. Lo curioso es que CIMSA nunca pagó a la INAMIGE el canon de producción del granito gris extraído sin autorización. Tampoco saben cuánto trajeron. CIMSA recibió exoneraciones fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas por un total de 17 millones de dólares, porque presuntamente en ese lugar se iba a construir una especie de complejo industrial, que hasta ahora no está. Hay una planta, sí, pero lejos de ser un complejo industrial, porque en realidad no está funcionando como tal, ¿no? Explotó sin tener permiso minero, compró al ejército explosivos sin certificado de explosivos, extrajo granito gris que usó en la construcción de su planta de 33, no le ha pagado al Estado ni a INAMIGE el granito gris que extrajo, y nunca nadie le hizo un sumario al inspector que inició este expediente 20 días después de hacer la inspección, ¿no?
Increíble.
Bueno, es todo bastante extraño esto, porque en realidad, ¿en qué repercute? Ahora se plantea la posibilidad de un acuerdo con ANCAP para explotar, vender Portland hacia el exterior, ¿no? Mm. Pero todo parece indicar que el estado de situación de esta planta no es todo lo regular que debería ser.
Ajá.
¿Mm? Y entonces, bueno, hay que ver cómo va a actuar el Estado, porque
claro. De
todas estas exoneraciones, por ejemplo, no queda claro, yo tengo aquí el documento, la exoneración, que fue fechado el 16 de noviembre del 2011, porque CIMSA solicitó la declaratoria promocional para la actividad que se propone realizar. Y bueno, y allí se le da una exoneración por un total de 505.885.519 de unidades indexadas, que son el equivalente a 17 millones de dólares, más o menos lo que yo te decía, ¿no?
Uh-huh.
Además se exoneró a la empresa de todo recargo, incluso el mínimo derecho, tasa consulares, impuesto aduanero único a la importación, en general todo tributo cuya aplicación corresponda en ocasión de la importación del equipamiento previsto en el proyecto y declarado no competitivo de la industria nacional cuyo listado figura en el cuadro de inversiones aprobado. Pero en realidad es competitivo de la industria nacional. O sea que esta exoneración es extraña porque compite con la propia ANCAP.
Claro.
Y además compite de una manera que ANCAP le hace difícil, digamos, subir esa cuesta,
sí, sí.
Porque el Portland que se importa se hace a un precio que es imposible para ANCAP hoy.
Sí, sí.
O sea, es mucho, mucho menor el precio, ¿no? Claro. O sea, hay un gran negocio allí. Veremos cómo se procesa todo esto, porque en realidad hay mucha tela para cortar en esto, ya que el tema de las plantas de Portland de ANCAP va a estar en consideración en los primeros meses del año que viene. ¿Qué va a hacer ANCAP con esas plantas de Portland? ¿Y qué va a hacer con esta propuesta de CIMSA de crear algún tipo de asociación para exportar Portland, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, te mando un abrazo grande, que pases bien este fin de semana, lo mejor para toda tu familia, y cuídense porque, bueno, las condiciones atmosféricas serán, climáticas, serán complicadas aquí en el Uruguay en general.
Bueno, yo, si me permitís, quiero enviarle un gran saludo. A ver, como ustedes saben, yo no soy creyente, por lo tanto no festejo nada en esta fiesta, más que el reencuentro con amigos.
Claro.
De todas maneras, respetuoso, le envío un saludo grande a todos los oyentes, que sí sean creyentes.
Claro.
Que festejen Nochebuena y Navidad, y yo, más que del tiempo, me permito el atrevimiento de sugerirles que se cuiden del alcohol.
También, claro.
Va a haber mucha gente en la calle,
claro.
Es un momento complejo, y en las fiestas, viste cómo,
sí, sí.
Además hay fiestas conexas, todo el mundo se enloquece un poco, así que cuídense, si van a manejar, no beban, y si beben, no manejen.
Tal cual, Carlitos. Bueno, buen fin de, nos reencontramos el lunes.
Un abrazo grande para ti, para todos los compañeros en la radio también, y nos hablaremos mañana también,
Sí, por supuesto.
Un abrazo grandote.
Chau.
Chau.